NNC Radio Fapa. Programa de la Federación de la Comunidad de Madrid de APAS Francisco Giner de los Ríos. Realizado en Radio Enlace para la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid.
Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva edición de NNC Radio Fapa. Nuestro programa dedicado a la educación, dedicado a las asociaciones de madres y padres del alumnado de la Comunidad de Madrid y dedicado a toda la comunidad educativa, a todos los temas de educación, de crecimiento, de sociedad, que son los que nos interesan. Bueno, estaba decidiendo en este momento qué agenda que hacíamos hoy. Os parecerá quizá un poquito pues arriesgado decir esto en estos momentos de inicio del programa, pero estamos esperando a nuestro compañero Carlos, estamos esperando también a representantes de la plataforma de estudiantes universitarios contra Bolonia y estamos esperando a toda una serie de invitados que no han llegado a estas horas al estudio de Radio Enlace. Como esto es en directo, pues tendremos que hacer los programas como tienen que ser, en directo y arriesgándonos a que alguno no aparezca. Pero bueno, vamos a leer algunas de los contenidos que vamos a tener en el día de hoy. Por un lado, vamos a dar bastante, mucha información de tipo práctico, administrativa, que pues están apareciendo en los distintos boletines oficiales, tanto del Estado como de la Comunidad de Madrid, o incluso del Ayuntamiento de la Ciudad de Madrid. Tendremos también con nosotros al IES Mirasierra. ¿Os acordáis, verdad? El IES Mirasierra es a boca de metro. Hay novedades. Contamos también con el jefe de estudios del Instituto Carlos III, responsable del bachillerato a distancia, esta modalidad de estudio que ahora mismo está en una situación crítica y bueno, pues ya nos comentará Javier cómo va. Iniciamos, como decíamos, la nueva sección de Repensando la Escuela y bueno, confiamos en que nuestros estudiantes contra Bolonia de la Coordinadora de Asambleas de Estudiantes, con los que nos reunimos el sábado pasado, pues finalmente vengan aquí y podamos entre todos comprender qué es lo que proponen, por qué están en contra de Bolonia y bueno, pues para eso vamos a empezar con las noticias. Bueno, pues en primer lugar os quería comentar que tenemos un curso para el consumo en los días 23 y 24 de mayo, pero como queda muy lejos, lo comunicaremos pues cuando se vaya acercando la fecha. Vamos a estar atentos a ADA, Aula Debate de Alternativas. Hay precisamente sobre el tema de Bolonia este próximo miércoles una reunión. ¿Por qué tenemos que ir a Bolonia? Será este próximo día 29 de abril a las 19 horas en el Hotel High Tech President de Madrid. ¿Por qué tenemos que ir a Bolonia? Que estará dirigido por Jordi Sevilla. Otra de las publicaciones que vemos es el certamen de premios al diseño y contenidos de sitios web de centros docentes de la Comunidad Autónoma de Madrid. Bueno, son 5 premios de 8.000, 7.000, 6.000, 5.000 y 4.000 euros y está destinado a centros públicos y concertados. Es la orden 1423/2009. Tiene la condición de que tiene que colgarse en el entorno de Educamadrid, que tienen que ser los centros quienes lo realicen, quienes lo soliciten, la participación también, y que las páginas han de estar elaboradas por el personal docente, aunque cabe la colaboración de otros miembros de la comunidad educativa. Estoy viendo que, bueno, pues es un tema que habría que preguntar a la Consejería de Educación, que permiten que las páginas, o sea, que imponen que las páginas no tengan publicidad, lo cual me parece muy bien, pero dice que, no obstante, se admitirá una enumeración sin enlaces a los sitios web de las empresas colaboradoras con el centro. ¿Se referirá a las empresas colaboradoras con los centros públicos? Bueno, de nuestras noticias, el pasado sábado 25 tuvimos un encuentro con universitarios, profesores universitarios, APAS y enseñanzas medias. Esto fue convocado por la Coordinadora de Asambleas de Estudiantes de Madrid, a la que estamos esperando en el estudio, porque el tema de hoy fundamental es Bolonia. Los estudiantes allí nos explicaron su posición, lo que puede suponer Bolonia, su también realmente respuesta contraria a la Ley Orgánica de Universidades, a la LOU, y al tema de la financiación, las becas de movilidad que desaparecen. Bueno, cambiando de tema, hemos tenido noticias sobre un informe de absentismo. La prensa ha hablado de ello y ha hablado incluso de casos concretos, particulares. Ha habido una reunión en Madrid de la Comisión de Absentismo y hemos destacado que el presupuesto para combatir, entre comillas, el absentismo sigue estancado. 390 euros con 80 céntimos. Nos informan de que va a haber 44 educadores sociales y 2 coordinadores, tal y como venía siendo, y que se ha firmado un convenio con la Fundación Secretariado Gitano, por el que se incorporan 11 técnicos de esta organización que van a trabajar 7 horas diarias con este colectivo, el colectivo gitano. Una nota de nuestra compañera Pilar, a quien agradecemos la información, nos dice que la ratio por cada trabajador va a ser de 90 casos. Vamos a destacar que el curso se ha iniciado con 3.038 alumnos absentistas, que durante el primer trimestre del curso se han dado de alta 339 nuevos casos, por lo que el total de casos trabajados asciende a 3.377. Esto es como la isla de Pinocho, ¿no? Parece que ha habido bajas de este absentismo, 625 casos, por lo que los casos de absentismo activo en enero ascendían a 2.752. Destaca, y es quizá lo que explica el dato anterior, destaca la noticia de que, bueno, el 82,29% del absentismo corresponde a 1.771 alumnos. El 82,29% de los absentistas son de nacionalidad española. De estos, 1.771 son alumnos absentistas de etnia gitana. Si vamos por etapas educativas, nos encontramos con que el 39,72% corresponde a primaria, el 38,89% a secundaria, el 6,19% a los ACE. Y otro dato que me parece significativo de este informe y de la Ciudad de Madrid sobre absentismo en el primer trimestre es que este se da en los CEIP, en los colegios de educación infantil y primaria, en un 32,49%, una tasa demasiado elevada. No se quedan sin absentismo los concertados, pese a algún mito. Este porcentaje llega al 19,88%. En los privados privados, como decimos algunos, el 0,12%. Y claro, en los IES estamos en los institutos de enseñanza secundaria con un 32,35%. Bueno, pues ya sí que ha llegado el momento de dar la bienvenida a nuestro compañero Carlos. Hola.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Aquí estábamos anotándote en la lista de absentistas del programa.
No, nunca. Oye, pero una cosa, Juan. Estaba oyendo estos últimos datos, porque hace un par de minutos, y bueno, Juan sí que lo sabía. Entonces, supongo que quedó claro lo que significa absentista. No es que un 32% de los alumnos de bachillerato no vayan al instituto a lo largo del curso.
Ni que sean consumidores de absenta.
Claro, es que faltan alguna vez. Que es una cosa muy distinta, ¿eh?
Sí.
O sea, hay que definir quizá bien lo que significa absentismo, ¿no?
Tuvimos a nuestra compañera Pilar de la FAPA, de la oficina de la FAPA, quien estuvo dedicando un programa al absentismo y a los protocolos que se siguen, porque no es absentismo la falta de un día que se va al médico, que no se puede ir a clase, por supuesto.
Pero tampoco significa que no vaya nunca por clase. Porque un 32 simplemente es imposible, ¿no? Eso no existe, un 32% de absentismo de no pasar por clase nunca, ¿no?
Pues, Carlos, el siguiente tema del que íbamos a hablar en este momento era el de las movilizaciones que nos esperan en este trimestre. Me parece que casi te paso la chuleta porque es muy larga. ¿Qué te parece?
Vale, pues nos la pasamos.
Bueno, ya he pasado la chuleta.
Aquí estoy con mi chuleta.
Bueno, Carlos, vamos a bajar estos violines porque si no nos van a producir taquicardia. Te he pasado una chuleta y pensé que yo me quedaba con otra. Sí, efectivamente, aquí la tengo. Bueno, el final de curso se presenta muy difícil. Ya lo estuvimos comentando aquí. La última semana estuvimos hablando con Eduardo Sabina, que era portavoz de UGT, hace más tiempo con Comisiones Obreras. Y ahora sí, finalmente los sindicatos, Comisiones Obreras de Enseñanza, UGT, FT Enseñanza, CESI, CESIF, STEM y CESIT, han llegado a un acuerdo por las movilizaciones por la enseñanza pública. Entonces, ¿qué te parece, Carlos, si damos unas pinceladas de las fechas y de las movilizaciones más significativas que va a haber en los próximos días?
Quizá conviene aclarar, como hay sindicatos que son menos conocidos, Comisiones y UGT, a todo el mundo le suenan, pero CESIT o CESIF pues suenan menos, y hay que decir que son sindicatos, vamos a ver, podríamos entendernos sin molestar a nadie, más bien tirando a conservadores, por decirlo de alguna forma, ¿no? Es que prácticamente todo el mundo que está en la enseñanza pública entiende en Madrid que uno puede ser de derechas, de izquierdas o, si se me permite la broma, semipensionista. Pero es que la situación de la enseñanza pública es intolerable. Que es que esto no tiene que ver con ser más o menos conservador o más o menos progresista. Esto es que es intolerable. Entonces, vamos allá.
Bueno, pues en principio parece que vamos a tener paros parciales de 2 horas... 2 días a la semana, sí, en semanas alternativas a lo largo de mayo y en la primera semana de junio, ¿no?
Efectivamente, pues sería el martes día 5 y el jueves 7 de mayo, en primaria, una hora, a primera hora de la mañana, y en secundaria, a tercera hora de la mañana.
El lunes 18 y el miércoles 20 de mayo también, a primera hora de la mañana en primaria y en secundaria a cuarta hora.
El martes 2 y el jueves 4 de junio, a primera hora de la mañana para primaria y a tercera hora para secundaria.
Los sindicatos plantean a los demás tipos de centros que adapten las horas a sus peculiaridades.
Claro. Se repartirá información a las familias al entrar en los centros y se colocarán pancartas en los mismos centros.
Bueno, pues va a haber también encierros en las comunidades educativas.
Se fijarán el mismo día para toda la Comunidad de Madrid y estarán organizadas por el profesorado, por las familias a través de las asociaciones de padres y madres y por el alumnado en los sitios donde eso tenga sentido, donde sea posible. Será una especie de comité de encierro y el mismo día se convocarán asambleas informativas para las familias o la comunidad educativa en general y al finalizar la asamblea se materializará el encierro.
Bueno, hay una manifestación por la enseñanza pública. La fecha, ya empezamos a tomar nota, es un mes que va a tener muchas fechas. El día 28 de mayo, se fijarán, todavía no están fijados ni el recorrido ni la hora, pero anotad el 28 de mayo.
Participación en movilizaciones ciudadanas. En la manifestación convocada por la Confederación Europea de Sindicatos el día 14 de mayo, y en otras que pudieran convocarse. El sector educativo deberá acudir con entidad propia, es decir, llevaremos nuestras propias pancartas y estaremos agrupados.
Bueno, pues habrá apoyos al manifiesto frente a la crisis Más y Mejor Educación. Yo creo que el próximo lunes, lógicamente, tendremos que dedicarlo a este manifiesto.
Bueno, resoluciones de los claustros y consejos escolares, en apoyo a las reivindicaciones por la enseñanza pública y dirigidos a las autoridades educativas. Habrá modelos de resolución que se enviarán o que se llevarán a los centros, a las APAS, y que servirán para todo tipo de centros. Se encargarán de recogerlos los delegados sindicales para llevarlos todos juntos a la Consejería de Educación.
Otra de las iniciativas que va a promover esta agrupación de sindicatos son las asambleas de profesorado en distritos o localidades, convocadas al tiempo por los 5 sindicatos y procurando que no coincidan en los mismos centros o localidades. Aún están por comunicarse las fechas y los lugares y el orden del día sí está claro. Movilizaciones del tercer trimestre, 2, plataforma reivindicativa, 3, ruegos y preguntas.
Bueno, otro tipo de actividad van a ser asambleas informativas a las familias. Las coordinará la FAPA Giner de los Ríos, procurando hacerlas coincidir con el día del encierro.
Bueno, pues celebración del Día de la Escuela Pública, fecha que yo aún no conozco y supongo que estarán todavía decidiendo. Lo lógico es que esté en este último trimestre.
Sí, eso lo organizan básicamente las plataformas por la defensa de la escuela pública. También plenos extraordinarios de las juntas de personal docente para debatir sus plataformas reivindicativas y el desarrollo de las movilizaciones, exigiendo la presencia de los directores de las distintas áreas territoriales.
Bueno, por otro lado, la penúltima iniciativa es una convocatoria de la mesa sectorial para exigir la apertura de negociaciones y con la presencia de la consejera de Educación.
Y por último, compromiso sindical. Los sindicatos convocantes que proponemos estas acciones, leemos textualmente, nos comprometemos a difundirlas en las comunidades educativas para que debatan, aporten y se pronuncien sobre ellas. Nos sentimos también obligados a proponer y dejar preparadas, antes de que termine este curso, toda una serie de movilizaciones para el próximo, en caso de que no prosperen las negociaciones con la consejería. En este sentido, impulsaremos una consulta al profesorado a lo largo del mes de junio sobre las acciones más adecuadas y la concreción de la plataforma reivindicativa.
Bueno, Carlos, ¿tú crees que las APAS, los ciudadanos en general, entendemos qué es lo que quieren los sindicatos, qué es lo que están exigiendo?
Pues yo te voy a decir lo que realmente pienso. Creo que la gente sensibilizada y la gente más consciente, sí. Pero en muchísimas personas que si supieran lo que está pasando en la educación y supieran, entendieran lo que está pasando en la sanidad y cómo eso les va a afectar a sus bolsillos, a la educación de sus hijos, sus nietos, sus sobrinos, a lo que les va a pasar cuando les tengan que operar, a lo mejor no dentro de un año, pero dentro de 3, o tengan que ir al médico, si lo entendieran claramente, yo creo que estas movilizaciones a lo mejor se debería sumar el 80-90% de la población en general. Siempre habrá unos poquitos que dirán, estupendo, pues que se hunda, así mejor para mí. Pero quitando gente un poco rarita que no entiende por dónde van los tiros, yo creo que el resto de personas lo que tienen es una gran desinformación. La gente sensibilizada, esto lo entendemos, pero hay personas que son excelentes y que pueden entender perfectamente, pero no tienen información. Y los según la vayan teniendo, pues actuarán.
Decía que los sindicatos han hecho un esfuerzo de síntesis para nosotros o para el público en general con las exigencias mínimas. Uno, por la enseñanza pública, plan de atención preferente con calendario y presupuesto para su aplicación. Bajada de ratios, no más privatizaciones, aumento de plantillas y recursos y nueva normativa de escolarización.
Segundo, negociación de un nuevo acuerdo educativo. Plan de creación, dotación y mantenimiento de centros públicos.
Y tercero, por la dignificación de los profesionales de la educación, reconocimiento profesional y homologación de las condiciones laborales y retributivas con las comunidades autónomas de similar nivel de renta. Esta es la síntesis. Lógicamente, había una parte profesional de reivindicación económica.
Pero hay que dejar claro que, fíjese, que la reivindicación económica está puesta en el último punto, como parte únicamente del último punto, y la verdad es que las reivindicaciones económicas en este momento lo dejan, los enseñantes están portándose realmente a gran altura, reivindicando el derecho de la población a una educación pública de calidad. Esa es la reivindicación fundamental que están teniendo, hay que reconocerlo, y yo creo que nosotros lo reconocemos incluso agradecidos, digamos, ¿no? De que está muy bien.
Bueno, Carlos, ¿qué te parece si doy tres pinceladas que tengo aquí anotadas y pasamos a tu sección, que hace mucho que no seguimos la sección?
No sé. Querido amigo, no la traigo preparada hoy, porque además vengo de otro sitio. me pillas en vivo y en directo.
Pues en vivo y en directo vamos a dar estas notas que yo creo que nos van a interesar, sobre todo para el funcionamiento de APAs, de institutos, de centros educativos y demás. Voy a intentar ser muy breve, porque una de ellas tiene que ver con las subvenciones de las APAs. Ha habido una nueva convocatoria del área de gobierno y servicios sociales para las APAs de Madrid Ciudad y, por tanto, las APAs, que estéis atentas, porque desde la fecha de la publicación en el boletín oficial del Ayuntamiento, tenemos 30 días naturales a partir, por tanto, del 20 de abril, es decir, un mes, para solicitar ayudas económicas para actividades extraescolares. El objetivo de estas ayudas son las actividades extraescolares que favorezcan la integración sociocultural, la solidaridad y la convivencia en todos los niveles educativos, desde educación infantil, primaria y secundaria y bachillerato. Para más información tenéis la página de munimadrid.es/educación y os podéis dirigir al Departamento de Actividades Educativas, que está en la calle José Ortega y Gasset, número 100. Os recuerdo que estas son unas ayudas tradicionales que normalmente hay que desarrollar las actividades, hay que desarrollarlas desde el 1 de septiembre hasta el 30 de junio, desde el 1 de septiembre del 2009 al 30 de junio del 2010, es decir, son para el próximo curso. Y os recuerdo una cosa, no hagáis una propuesta de material inventariable. Lo digo porque MIAPA el año pasado planteamos para charlas, exposiciones y demás, comprar un proyector y después nos llamaron la atención, no puede ser un material que después pase a formar parte del inventario de la asociación. Por tanto, tienen que ser iniciativas que se gasten siempre con facturas. Bueno, ahí en la página que hemos dicho, munimadrid.es/educación, tenéis la información. Otra información, y es que ha salido el tema de la evaluación de la educación infantil de los documentos de aplicación para la evaluación infantil. Esto tenía previsto hablar con alguna persona de infantil, pero vamos a unir esto con el inicio del periodo de solicitud de plaza de infantil para desarrollarlo mejor. Otra información que puede interesar especialmente a las familias y a los colegios. Ayuda de inmersión lingüística para alumnos de sexto de primaria. Esto es de la Secretaría de Estado. Hay 81 ayudas de hasta 5.800 euros por grupo. Y es para que los grupos vayan a internados dentro de España. El plazo de presentarlo es el 20 de mayo. Hay tiempo para informarse bien. Y la cuestión está en que, hay ya una distribución territorial. Para Madrid, exactamente, habría un total, un máximo de 20 grupos, lo que vendría a suponer unos 500 alumnos que podrían desarrollar en el periodo de otoño estas actividades de inmersión lingüística. Tenemos... ¿Lo digo? Yo creo que sí, ¿no? Las becas. Han salido las becas de libros de texto para el curso 2009-2010. Yo creo que todas las familias estarán informadas sobre esto, pero en todo caso, el plazo para la solicitud de la beca no puede superar el mes a partir del 31 de marzo. Por tanto, hay que darse prisa. Yo creo que esto nos llevaría al 13 de mayo como tope para la solicitud de becas. En la solicitud de becas, un tema que sigue estando presente es que el ser familia numerosa cuenta mucho. Sí. Y no la renta, es decir, que puede haber familias numerosas con ingresos millonarios y eso les da derecho a becas. En cambio, pues una familia que tenga uno o dos hijos y estén ambos dos en el paro, pues no tendría ese derecho.
Es que hay que recordar que estas becas las organiza la Comunidad de Madrid. Uh-huh. Y por tanto está en una línea lógica en sus criterios, ¿no?
Carlos, ¿tú has oído hablar de las rutas científicas que se realizan en todo el Estado, en todos los territorios, en todas las comunidades autónomas?
Pues así, tal como me lo dices, honradamente no.
Yo lo he visto esta semana, son unas iniciativas destinadas a alumnos de bachillerato, que a mí me han bachillerato y ciclos formativos de grado medio. Uh-huh. Me han parecido interesantísimas. El plazo para solicitarlas ya termina el 4 de mayo y tienen que ser los centros los que la soliciten. Por ejemplo, para alumnos de bachillerato y ciclos formativos de Madrid, habría posibilidad de ir a proyectos que se ofrecen en Andalucía, Asturias, uh-huh, Gran Canaria y Tenerife y la Comunidad Valenciana. El de Andalucía se llama Sevilla, o sea, no, Andalucía Ciencia Tope, que van a Doñana, van a ya. Cádiz, van...
Sí, creo que lo conozco, he visto algunos recorridos. Sí.
En Asturias, pues, explotación y conservación de los recursos naturales de Asturias. Uh-huh. En el caso de Tenerife y Gran Canaria, pues, tengo por ahí la información, pero es muy largo. Y Valencia se titula... Panorámica de la ciencia valenciana de la investigación para las áreas aplicadas. Bueno, esto sobre todo para los centros, que si se dan prisa,
esto,
antes del día 4 pueden solicitarlo.
¿Quién debe solicitarlo? ¿El propio centro?
El propio centro.
Quizá movido por las asociaciones de padres cuando hay una iniciativa, pero es el centro el que debe de solicitarlo.
Sin duda, el centro tiene que solicitarlo. Y,
pero las APAs pueden moverse. Para decir,
y entonces
profesor,
las APAs les pueden decir, oye, que esto es muy interesante. Tengo que decir que para los alumnos del Estado que vengan que lo soliciten, porque esto, nuestro programa tiene también una difusión más allá de la Comunidad de Madrid.
Efectivamente.
En Madrid ofrece un itinerario que se llama Desde la Comunidad de Madrid al Cielo. Y si alguien está interesado, pues le podemos dar la información. Os recordamos radio@fapaginerdelosrios.org. Tenemos muchas informaciones de lo que ha salido esta semana y una de ellas ha salido también lo de la solicitud de plaza para infantil, para el primer ciclo de educación infantil del 15 de abril al 4 de mayo y bueno, pues con los mismos sistemas de baremación que en cursos anteriores, ¿no? La matrícula ordinaria ya será primero hay que matricularse hasta el 5 de hasta el 4 de mayo. La baremación irá del 5 al 19 de mayo y las listas provisionales para aquellos que hayan solicitado, atentos, el 22 de mayo. Estoy hablando demasiado, ¿verdad?
Bueno, podríamos poner un poquito de música.
Sí, podríamos poner un poco de música.
Para que nuestros radioyentes descansen un poco y no tengan que tomar nota compulsivamente.
Sin duda, pero tenéis ahí un recurso que es la página web de la FAPA. Todo esto va a quedar colgado a lo largo de la semana. Y yo o sea ya uso lo de colgado.
Sí, si hay que retomar alguna nota, ver un detalle, en la página de la FAPA, Gente de los Ríos, se puede encontrar el programa completo de toda la semana, durante toda la semana.
Bueno, pues vamos
o bien escuchar el jueves a las 3 de la tarde en Radio Vallecas, aquellos que tengan acceso a escuchar Radio Vallecas, que también se puede escuchar a través de Internet.
Iba a proponer ir hacia un periodo de reflexión con nuestra psicopedagoga, con Susana Cruz, y vamos a continuar con el espacio que se inició la semana pasada con los amigos, el grupo de amigos, que es importantísimo en lo que es la personalidad final y el desarrollo de la personalidad de nuestros hijos.
Formación de padres.
Susana, nos habíamos quedado con la pregunta de, en un grupo de amigos, con esta pequeña temprana adolescencia de los 11, 12 años, cuando hay alguno que consideramos oveja negra y no nos gusta, que se relacione con ese chico o con esa chica, ¿qué debemos hacer? ¿Respetarles o...?
Bueno, para empezar es que normalmente los padres tenemos una visión muchas veces no muy ajustada de nuestros hijos. Nos creemos que son mucho más inocentes de lo que a lo mejor son. Quiero decir, que les vemos, tendemos a protegerles o superprotegerles, ¿no? Pero bueno, dicho esto, efectivamente hay algunas veces que hay niños que tienen una actitud más... grosera o más, bueno, más disruptiva, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Para que se entienda claramente, disruptivo,
es decir, que tiene un comportamiento que no es el adecuado, ¿no? Que no, pues a lo mejor es más rebelde,
descarado,
el típico gamberrete o que se le ve, porque hablar de gamberrete con 11, 12 años, pues bueno, todavía es un poco pronto, ¿no? Porque son niños que están todavía en plena formación. Pero bueno, pues es posible que sí, que haya chavales que tienen un comportamiento inadecuado y que a nuestros hijos les pueden llegar a fascinar precisamente por ese comportamiento inadecuado. Pues yo creo que debemos hablar con los niños intentando que ellos les observen a estos compañeros o estos amigos de una manera objetiva. Es decir, no vamos a criticar nunca a este niño, sino a su comportamiento. Porque puede ser que el niño tenga otros valores muy positivos que a lo mejor son los que ha visto nuestro hijo. A eso me refiero, que a lo mejor les superprotegemos y les creemos demasiado inocentes porque nosotros nos fijamos en aspectos que a lo mejor a ellos les resultan divertidos y tal, y a lo mejor desconocemos otro tipo de comportamientos que estos niños pueden no tener delante de nosotros. Entonces sí que hacerles ver lo que a nosotros no nos gusta de ese comportamiento y lo que no nos gustaría que ellos hicieran cuando están con esos niños o al que se dejaran arrastrar, ¿no? Eso evidentemente, bueno, pues es un trabajo de tiempo, trabajando la autoestima, la capacidad de nuestro niño de decir hasta aquí llego, hasta aquí te admito, y de tener su propia personalidad y desarrollarse. Yo creo que no es conveniente nunca decirle no vayas con este niño, porque cuanto más le digamos eso, más atractivo posiblemente le parezca.
Entiendo. Y además, supongo que nos podemos equivocar mucho porque siempre nos dicen los maestros que no conocemos a nuestros hijos realmente. Con el grupo de amigos son distintos. ¿Por qué son distintos con el grupo de amigos?
Hombre, pues porque muchas veces se sienten, unas veces pueden sentirse la necesidad de tomar un papel o que no, que en casa no se les permite, que se sienten, pues bueno, pues quieren ser aceptados dentro de un grupo y entonces pues puede que hagan cosas y que nosotros no aprobaríamos. O al revés, ¿no? O decir, en casa son mucho más rebeldes que en otros ámbitos, pues para ser aceptados. Básicamente uno cambia su comportamiento para que le quieran, ¿no? Dice, allá donde sabe que tiene que ganarse el afecto de los otros en el grupo, porque en casa, por lo general, el afecto lo tiene garantizado.
Pues bueno, no echemos a la oveja negra, dialoguemos. Gracias, Susana.
Nada, hasta luego.
Formación de padre.
Estábamos intentando conectar con el IES Carlos III, con Javier.
Dígame.
Sí, pues ya está. Javier, buenas tardes.
Hola,
Javier Casaseca, eres jefe de estudios del IES Carlos III.
Sí, efectivamente.
Gracias. Según terminaba la entrevista con nuestra compañera, estábamos intentando conectar y ha sido, puntual. Nos hemos puesto en contacto con vuestro instituto e interesados por el bachillerato a distancia. Esa es una modalidad que quizá no mucha gente conozca y tú, como jefe de estudios responsable del bachillerato a distancia del IES Carlos III, nos podrías dar pues una explicación de qué es el bachillerato a distancia, en qué se diferencia o en qué no se diferencia del otro bachillerato asistencial, presencial, quiero decir.
Perfecto, pues vamos a intentarlo. El bachillerato a distancia, junto con las enseñanzas en régimen nocturno, están destinadas específicamente a población adulta, es decir, a personas mayores de 18 años. Y el motivo es el horario, porque concretamente en nuestro centro, que la enseñanza es en régimen a distancia, no es preciso, no es necesario que los alumnos acudan a clase. Es decir, se pueden seguir estas enseñanzas con el material didáctico que está adaptado para estudiar en casa y luego apoyado, eso sí, que es lo que recomendamos si el alumno tiene posibilidad, acudir a las tutorías que son parecidas a, si alguien conoce, las de la UNED, que hay un tutor que hace un seguimiento cuando el alumno viene a hacer alguna consulta o se la resuelve. Y básicamente es eso, los alumnos el único compromiso que tienen es presentarse a los exámenes, que puede ser por evaluaciones, que tenemos tres, y pueden eliminar la materia o bien a un final ahora en los meses de junio o extraordinario a septiembre, y nada más, es decir, obligación a clase no hay, no se pasa asistencia ni control de listas, pero eso facilita a mucha gente que no tiene posibilidad de ir a un régimen presencial, sacarse el título de graduado en ESO o el título de bachillerato.
Ese tipo de gente, supongo que muchos de ellos, pues trabajadores que tienen turnos que le imposibilitan porque sean rotativos o porque le imposibilitan la asistencia de forma regular, ¿no? Y entonces el bachillerato es una nueva oportunidad y dado el estado en el que salen de la secundaria, quiero decir, España se ha comprometido a alcanzar unos niveles de titulación y estamos muy lejos, ¿no? Entonces la educación a distancia quizás sea una de esas fórmulas que pueda ayudar para
claro,
conseguir esos objetivos de confluencia.
De este objetivo, desde luego. Es decir, lo que sí es un hecho es que hay una red pública de centros en la Comunidad de Madrid que prestan estas enseñanzas para adultos, tanto a distancia como en régimen presencial nocturno. Y es una, yo lo llamaría una segunda gran oportunidad para mucha gente, no solo trabajadoras, sino padres, madres con familia que han perdido la oportunidad de titular en su día por distintos motivos y que esta posibilidad de sacarse el título de bachiller o sacarse el título de graduado en secundaria obligatoria, pues está hoy en día vigente. El problema es la amenaza esta que tenemos del posible cierre de nuestro centro para el para el año que viene.
Ahí vamos, precisamente por eso íbamos a hablar con vosotros. Sí. Bueno, he sido tan desconsiderado que no te he dicho que mi compañero Carlos Martínez, también de la FAPA, está conmigo en el estudio.
¿Qué tal? Hola, buenas Carlos. Tardes, Javier. Mira, precisamente quería hacerte un par de preguntas. A lo mejor son complicadas, pues a veces estos datos no son tan sencillos. ¿Son muchos los estudiantes que hay que hagan la ESO o el bachillerato a distancia?
Pues mira, en nuestro centro tenemos 53 alumnos que cursan la secundaria a distancia.
¿Sí?
Y unos 440 que cursan el bachillerato a distancia. Es decir, estamos hablando 400, de casi 40. Medio millar de alumnos, sí, que sí, están...
Sí. 53 la ESO y 450. ¿Y hay otros institutos que lo hagan en la Comunidad de Madrid?
Sí, en la Comunidad de Madrid, aquí en Madrid capital... En régimen de distancia tenemos otros 4 institutos, aparte
sí,
del nuestro,
sí,
que están repartidos estratégicamente, ¿no?, para sí, facilitar el acceso más o menos sencillo desde donde uno vive o trabaja.
Porque las tutorías son presenciales, digámoslo así.
Las tutorías tenemos...
O telefónicas también.
Sí, tenemos tutorías presenciales, aunque también se pueden hacer telefónica.
O internet,
últimamente estamos claro, potenciando el uso del correo electrónico
claro,
y... Uh-huh. Y las nuevas tecnologías, de hecho hay muchos alumnos que mandan ejercicios escaneados o en, ajá, en formato sí, Word y el profesor se los corrige y se ajá, los devuelve, pero...
O sea que en total seríais 5 sí, centros en Madrid.
5 centros.
¿El total de alumnos, tienes idea?
Pues no tengo... No
¿podría
tengo
ser 2.500 5 veces más o no lo sabes?
Será superior, porque
incluso superior.
Yo sé que el centro que más alumnos tiene, que es el IES Lope de Vega,
¿sí?,
en esta modalidad supera los 1.000 alumnos de matrícula.
Además, el Lope de Vega, que está por la calle San Bernardo.
Exactamente.
Ah, además de diurno, no lo sabía.
Sí, 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 uh-huh, sí. Normalmente los centros que tenemos el régimen, ya sea de distancia o de nocturno, está implantado sí, en un centro que ya tiene régimen presencial
claro,
diurno.
¿Qué tenéis, profesores especializados en este tipo de enseñanza?
Pues tenemos profesores que llevan muchos años, con lo cual la especialización
sí,
es,
surge,
es alta,
sí,
es alta
sí,
pero también
sí,
se incorpora cada año profesora de interino
claro,
o
claro.
A este régimen, claro.
Javier, y entonces, con ese número de alumnos, 400 en esta zona de Madrid,
sí, casi 500, sí,
casi
sí,
500 alumnos, ¿vais a no poder ofertar esto para el próximo curso?
Pues a día de hoy es la noticia que tenemos.
¿Y sí, no ha habido presión por parte de este alumnado?
Claro, claro, es decir, el alumnado se ha intentado movilizar. El problema del alumnado de distancia es que, como comentábamos, que sí, no acude... o no tiene por qué acudir al centro para nada más que a los exámenes, uh-huh, pues esto les ha pillado totalmente fuera de juego.
A distancia.
Y claro, y la capacidad de organización claro, que puedan tener pues es muy baja.
¿Y cuál es la justificación que da la Consejería de Educación?
Pues la justificación fundamental es presupuestaria.
Ajá.
Entonces, nosotros podríamos argumentar de muchas maneras el no al cierre, ¿no? Pero básicamente ellos aluden que en un periodo de crisis económica con el que estamos, que hay que hacer recortes en todos los ámbitos, pues hay que recortar también la red pública de centros y pues han claro, empezado por los de, en teoría en este caso, los de menor alumnado.
Y que deben ser, por otro lado, el coste de este tipo de enseñanza debe ser lógicamente bastante bajo.
Claro, si atendemos al ratio de eficiencia en el uso de recursos económicos y al dato de alumnado, pues estamos ahora mismo 6,5 profesores de cupo para atender a casi medio millar de alumnos, pues ajá, yo creo que es relativamente barato, ¿no?
Pero claro, hombre, según la perspectiva que uno tome, si me permites que sea un poquito sarcástico,
sí,
pues si uno lo que quiere es potenciar exclusivamente la privada, cuanto más privada mejor, pues qué mejor que quitar algún dinerillo de la pública, sobre todo cuando se trata de personas que probablemente son trabajadores, ¿no?
Sí, ahí pues, entramos en un conflicto, ¿no? Que no, sería el destino de los recursos públicos, ¿no?
No. Entonces, pues ¿por qué no lo digamos a fines privados, ¿no? Que es una cosa que
ya,
está
ya,
bien,
ya,
¿no?
Sí, sí.
Y
sí,
tiene bendición bueno, de según quién, dicho sea entre paréntesis.
Sí, sí.
Tiene ahí, mucha bendición.
Sí, sí. ¿Eh?
Yo creo que, bueno, supongo que los alumnos, muchos, como has dicho, ya son padres, madres, a lo mejor no pueden organizarse, pero me parece que este tema, al menos desde la FAPA Ginés de los Ríos, desde la Federación de Asociaciones de Madres y Padres, porque todos podemos ser alumnos, todos podemos ser también, pues, estar implicados en, o sea, necesitar de esta, de este servicio público que estaba funcionando, que está funcionando, pues debiéramos hacer algún tipo de comunicado. Lo vamos a plantear, a ver si nuestros compañeros de la FAPA lo ven así, porque nos parece que es una pérdida para lo que es el servicio de lo público y sobre todo para conseguir ese desarrollo que necesita España en formación.
Para la integración social, para la movilidad social. En fin, es la contradicción, está contra el discurso de boquilla que dicen las autoridades de la comunidad.
Sí, otra cosa es... no solo de boquilla, Carlos. De hecho, si consultas, por ejemplo, algunas disposiciones educativas de la Comunidad de Madrid, se afirma de manera bastante rotunda...
Es que el papel
que
aguanta cualquier cosa.
...potenciar la educación a lo largo de toda la vida.
Sí, pero
ya no solo que lo diga la Unión Europea. Ya,
pero yo eso le llamo de boquilla cuando se pone en el papel, pero uno se lo salta alegremente, ¿no?
Claro, claro. Es decir, es una pena que estando ahora esta red pública prestando un servicio de periferia, que eso quizás sería también recomendable insistir en que el hecho de que se quede un solo instituto en Madrid capital prestando el servicio, pues puede estar bien para alguna persona que tenga disponibilidad horaria plena, pero la mayoría de alumnos que tenemos nosotros o residen en el distrito o trabajan en el distrito, con lo cual... Claro. El factor de proximidad es clave para ellos, para titular. Si a alguno le desplazan 6, 7, 10 kilómetros el centro de estudios, pues va a ser complicado que acaben titulando.
Por supuesto.
Entonces, hoy por hoy, la situación que se le plantea a muchos de ellos es que se van a quedar sin poder titular. O sea, todo ese esfuerzo que han hecho a lo largo de X tiempo, algunos pues en 2 años se sacan el bachillerato, pero a otros les cuesta más por la problemática familiar, personal o laboral.
Pero algunas personas de esas que siempre se desplazan con coche, con chofer, porque tienen ciertos cargos públicos de privilegio repartidos entre sí mismos, pues a estos, ¿qué les importa?
No, y seguro que ellos ya tienen el bachillerato o la secundaria.
Bueno, algunos a lo mejor ni lo tienen ni le importa.
Otra cosa es que no lo demuestren por el discurso, pero seguro que la titulación la tienen.
Bueno, Javier, muchísimas gracias por atendernos.
Muchas gracias a vosotros.
Esperamos
por dar eco a esta noticia.
Que dé marcha atrás la consejería, que mantenga, además, cuando hay tanta demanda, que mantenga esta oferta pública tan necesaria. Y bueno, pues esperemos que en breve haya novedades positivas.
Ojalá, ojalá. Estamos de verdad con la movilización intentando que al menos nos den algo de prórroga para la gente que no ha tenido posibilidad de planificarse para nada, porque incluso tenemos alumnos que no se han matriculado de todo lo que les quedaba para ir tranquilamente.
Claro, porque no se matriculan de todas las asignaturas,
sino que
me voy a meter con tres.
En el ejercicio de nuestra labor tutorial, los profesores hemos visto algunos alumnos apurados y les hemos dicho, tranquilo, vételo sacando poco a poco, que es mejor que este año te saques 3 asignaturas, 5, y el año que viene otras tantas. Y fijaos la cara que se nos queda, ¿no?
Claro, claro. Bueno, pues Javier,
muchísimas gracias,
suerte con esto y esperemos que se reconsidere. Un abrazo.
Un saludo.
Adiós. Bueno, vamos a...
En dos palabras, alucinante.
A distancia.
Sí.
Es la negación de la... de las aspiraciones que se ponían para la convergencia con Europa, para el número de titulaciones, no lo sé. No creo que esto ocurra en otras comunidades autónomas.
Recuerda, Juan, que también hay que potenciar mucho la formación del profesorado, y mientras se dice eso, el año pasado se cerraron 23 de las 27 centros de formación del profesorado durante el verano, en plan también golpe subversivo de verano, ¿no? 23 de 27 centros de formación del profesorado.
Sí,
que se forme Rita, ¿qué falta hace formar al profesorado?
Y además desmantelando las infraestructuras, porque esas infraestructuras, con todos los recursos que estaban ahí, están bajo llave y ya está. Es decir, había previamente una inversión, no solo de años que venían funcionando, sino también de recursos que están ahí y que ahora mismo no se pueden utilizar. Yo he oído algo en ese sentido. No somos,
ni tú ni yo
somos profesores, no. Somos de un APA. Y
bueno, yo he sido profesor muchos años, pero bueno, en este momento no, efectivamente.
Y nos llegan estas...
Oye, a propósito de profesor, ¿has visto algún examen de estos de los que tienen ahora los chicos? ¿La prueba de tercero, por ejemplo, de ESO?
Este año no, las he visto otros años, pero las del último ejercicio académico no he tenido la ocasión de verlas todavía.
Bueno, nos tendremos que hacer un examen.
Sí, efectivamente.
Porque he visto solo en un titular de prensa algo así como el padre le dio un pescorotazo al niño en el cuello, yo qué sé.
Hombre, pero, ¿eh? En cambio, lo que sí he visto este fin de semana ha sido los exámenes que han hecho para el concurso de primavera de matemáticas, concurso en el que han intervenido más de 20.000 estudiantes en toda la Comunidad de Madrid y que después de selecciones previas han llegado a la universidad el sábado pasado, este último sábado, han llegado unos 3.500 alumnos, 150 han sacado diversos premios, pueden ser diplomas, pueden ser premios en forma de libros, y esto hay que decir también que lo hacen unos cuantos profesores entusiastas, simplemente entusiastas, de los cuales me enorgullezco de ser amigo de varios de ellos, pues se me ocurre Joaquín Hernández, Juan Jesús Donaire y unos cuantos más, que bueno, tampoco vamos a decir aquí la lista, María Gaspar, unos de la universidad, otros de institutos, que echan un montón de horas todos los años, que nadie les paga, pero lo hacen porque creen que vale la pena que los chicos tengan interés. Y el número de chavales y chavalas que se presentan voluntariamente y se pasan meses incluso preparándose para el concurso de primavera es de más de 20.000 en Madrid y 3.500 llegan a la prueba final. Esto es algo digno de encomio. De hecho, algún periódico de gran tirada de Madrid llevó un reportaje, me parece que fue ayer, y es algo verdaderamente interesante y que está mejorando el nivel de matemáticas en la Comunidad de Madrid de modo notable.
Esto es para que no nos digan que solo hablamos de cosas negativas, que no, solo damos malas noticias. Esta es una buena noticia y la siguiente también muy buena, ¿verdad, Raquel?
Pues sí, sí. Buenas tardes, Juan.
Buenas tardes.
¿Qué tal, Raquel? Buenas tardes. ¿Qué
tal? Estamos con Raquel Perucha, miembro del APA del IES Mirasierra, y que otra vez ha estado en la prensa porque, bueno, pues esto después de conseguir lo imposible se ha convertido ya pues en una gran fiesta, porque además todo coincidió con el día 23, fiesta del Día del Libro, ¿no?
Sí.
Que a la que nos invitasteis.
Sí.
Pero yo tenía turno de tarde en el trabajo, no pude ir. Y bueno, ese día os enterasteis de algo más, ¿no? Cuéntanos, Raquel.
Pues nos enteramos de que habían sacado ya la licitación, la prolongación de la línea 9 de metro, y bueno, pues era una de las alternativas, vamos, lo van a hacer en una de las alternativas que dimos los padres.
Que iba a suponer 50 millones, ¿no? Esa que iba a suponer a las arcas públicas tantísimos millones perdidos, ¿no?
Sí, pero es que ahora resulta que sale más barato, sale 3 millones más barato.
Ay,
que
Dios
antes.
Mío. Bueno, de sabios es rectificar. Muy bien, por una vez, por la Comunidad de Madrid.
No, está muy bien.
O sea, muy bien, por una vez han rectificado, han mejorado, y eso es estupendo. Además, han demostrado una cierta flexibilidad ante una movilización palmaria, ¿no?
Sí, sí, sí.
Moraleja, cuando el que, ¿cómo es aquello? El que no llora no mama.
Exacto. Hay que luchar por todo.
Hay que luchar por todo, sí.
En ese sentido sí que habéis sido un referente, el IES Mirasierra, el APA del IES Mirasierra, un referente para muchas APAs que ante situaciones como van a derribar mi instituto para llevarlo a las afueras del pueblo y no sé qué, pues también se han despertado a partir de ver que vosotros conseguíais resultados.
Sí, nos alegramos mucho porque estuvimos al habla con una madre que de APA de un instituto de Alcobendas también que le derribaban y bueno, pues están ahí que de momento parece que lo han parado también.
Uh-huh.
Parece que se están dando cuenta de que la educación pública no se puede pisotear de esa manera, que quieren hacerlo.
¿Cuándo los padres, los profesores no se dejan? Porque
Exacto.
Si se dejan, la pisotearán.
Sí, sí, claro. Hay que luchar por ello. Hay que luchar por lo que crees.
Y... Uh-huh. Y con estos resultados uno se anima más. Bueno, Raquel, vamos a pasar a una sección nueva. Así que os queríamos sobre todo llamar para daros la enhorabuena por esto. Y también, pues, ¿por qué no? Por primera vez a la Consejería de Madrid, que no la de Educación en este caso.
Y queremos que sirva de precedente. Queremos felicitarla muchas veces, ¿eh?
Sí.
Muy bien, bueno, pues un beso, Raquel, y nada, seguimos en contacto.
Muy bien, de acuerdo.
Adiós, un beso.
Adiós.
Bueno, Carlos, definitivamente nuestros compañeros, bueno, compañeros, estos nuevos conocidos de la plataforma de estudiantes con los que estuvimos el sábado, no aparecen. ¿Qué te parece si haces un resumen muy breve?
Perdón, para mí no tan nuevos, yo ya les conocí el martes algunos de ellos. El asunto bueno, del proceso de Bolonia.
Entonces, voy a contactar con Laura, que tiene muy su bien. Sección ahora.
Introduzco un poco el tema, aunque y el otro lo tenemos más.
Muy breve, sí. cuando estén ellos aquí.
Muy bien. El asunto es el siguiente. Muchísimos radioyentes habrán escuchado que estamos en el llamado proceso de Bolonia, que significa que todas las universidades, todas las facultades, o la inmensa mayoría, tienen que adaptar sus programas a nuevas configuraciones curriculares, a nuevos enfoques que se les va a dar en la Comunidad Europea. Ante esto hay personas que lo ven estupendo, hay personas que lo ven regular y hay personas que lo ven que tienen muchos aspectos negativos. Nosotros, varios miembros de la FAPA y concretamente los que venimos aquí cada lunes, pues estamos bastante informados, hemos estado en muchísimas reuniones, vamos conociendo bastante bien el tema y hay que decir que el proceso de Bolonia no todo es negativo, tiene cosas buenas, sin duda ninguna, pero el proceso de Bolonia, primero, no es una directiva, por tanto no es algo obligatorio. No hay fechas obligatorias, por tanto puede tener lógica lo que plantea muchísima gente, que consiste en retrasemos un poco el asunto, porque aunque esto se decidió hacia el año 99, entre el 99 y el 2001, el asunto es muy complejo, la gente lo está conociendo ahora, estamos viendo que tiene problemas muy serios y por tanto puede parecer conveniente el que se retrase la puesta en marcha completa del proceso de Bolonia un año o dos o tres si hiciera falta, y repensarlo porque puede tener consecuencias incluso gravísimas para la educación universitaria española. Hay que tener en cuenta que países como Francia aceptan el proceso de Bolonia para ciertos procesos educativos, pero no para otros. Por ejemplo, las llamadas grandes escuelas francesas, ninguna, ni una sola, se va a adaptar a esto. Y luego hemos visto también que algo importantísimo no es el proceso de Bolonia en sí, sino el cómo está intrincado con otro tipo de legislación, concretamente, por ejemplo, los consejos sociales, el control que tienen actualmente sobre las universidades, cómo se van a decidir las supresiones de títulos, las nuevas titulaciones, etcétera. Hay toda una serie de razones por las que puede ser muy, muy, muy razonable el que el proceso de Bolonia se alargue un poco en su implantación, concretamente en España.
Bueno, Carlos, estaba hablando ahora con Laura y sí. De pronto hemos descubierto que estábamos ya...
En el minuto final, ¿no?
En el minuto final, claro. Y por tanto no le hemos dado entrada. Claro. Disculpas, Laura, la próxima semana entrarás con tu sección mucho antes. Y bueno, pues hemos hecho un repaso de muchas cosas, pero nos hemos dejado muchísimas en el tintero. Claro. Y el próximo lunes tendremos más comentarios. Vamos a dar ya...
¿Me permites un último comentario sobre el proceso de Bolonia, rapidísimo? Si hay APAs interesadas, que nos llamen porque podemos darles información o hacerles sugerencias para charlas y para comentar estos asuntos más a fondo.
Bueno, pues la dirección radio@fapaginerdelosrios.org. Allí podéis enviar vuestras preguntas si queréis alguna otra aclaración y si queréis participar y con algún tema, pues también nos lo podéis enviar a esa dirección de correo electrónico. Os recuerdo radio@fapaginerdelosrios.org. Para la Unión de Radios Libres. Bueno, pues ya la voz y la sintonía final, Carlos. Nos lleva a despedirnos.
Pues hasta la semana que viene. Buenas tardes a todos.
Que tengáis una buena semana educativa, breve y bueno, con fiestas.
Y familiar.